COPE Vitoria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 vamos a repasar en forma de titulares la actualidad y la ampliaremos en COPE Más Vitoria hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis el podcast, la página web y la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nada de técnica, os saluda detrás del micrófono azul que raza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 4 de febrero del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes COPE Vitoria
número 1.
Después de 40 partidos, después de que ha pasado muchísimo tiempo desde mediados de agosto, Baskonia va a disponer por primera vez de toda la plantilla en la temporada. Lo hará esta tarde, noche, a las 20:30, a las 8:30, en el Fernando Hues Arena frente al Olympiacos en el partido de Euroliga. Pero lo que ha llovido desde aquella pretemporada hasta ahora para poder contar con todos los jugadores. Luego ya veremos cómo se encuentran debido a que, bueno, pues todos van recuperándose o de esguinces o de COVID, pero todos van a estar disponibles para Neven Espagia, que espera retomar, aumentar los buenos minutos frente al Zenit del pasado martes, en este caso hoy frente al Olympiacos del Pireo.
Deportes COPE Vitoria
número 2.
Los de Barchocas llegan también de perder el pasado martes en la anterior jornada frente al Real Madrid y llegan como Baskonia, ¿no?, de enlazar 4 derrotas consecutivas en esta competición. Aún así, la lista de victorias durante todo el campeonato es mayor, la del equipo griego, que lleva 12 por 7 la del equipo baskonista. Veremos si el rival se las trae, porque es difícil. Veremos si Baskonia puede darnos momentos de solidez por más tiempo de la que nos dio en el partido frente al Zenit.
Deportes COPE Vitoria
número 3.
Retoma también la competición el Deportivo Alavés, que casi tiene a todos sus jugadores disponibles. Solo faltarán para la cita de mañana a las 2 en el Martínez Valero frente al Elche, que partido fundamental para el Deportivo Alavés. Chimo Navarro por lesión y Lum, que está con su selección. Todos los demás estarán a disposición de José Luis Mendilibar. Esto es tanto Duarte, que vuelve de lesión, como Nahuel Tenaglia, el lateral derecho, y Manu Vallejo, el delantero. Los dos últimos que han llegado en este mercado de invierno. Por lo tanto, los 4 fichajes a disposición del técnico de Zaldívar, que será el único que no va a estar sobre el terreno de juego. Intentará buscar una situación para poder ver el partido y dirigir, decía esta mañana, de vez en cuando, porque no le gusta dar demasiado la tabarra a los de abajo. Los fichajes apuntan a titulares.
Deportes COPE Vitoria
número 4.
Hay que coger muchos boletos para que te toque. Entonces, nosotros tenemos que coger mucho boleto para que nos toque, para que podamos ganar. Incluso más que ellos, igual, por la mentalidad que tienen ellos ahora, porque están mejor que nosotros en ese sentido. Tenemos que coger muchos boletos, tenemos que hacer muchas cosas muy bien para tener opciones de ganar.
Deportes COPE Vitoria
número 5.
Hoy el Araski retoma la competición de Liga, se enfrenta al Valencia Basket en Mendizorroza a partir de las 7 de la tarde. Y también el próximo domingo en Ibaya las gloriosas reciben al Sevilla después de varapalo frente al Betis. La programación sigue en COPE. Nosotros nos vamos ya rápidamente a ampliar todo esto en COPE Más Vitoria. Hasta ahora.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Yo, yo, this makes, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason.
A las 8:30 vuelve la Euroliga después de haberla tenido frente al Zenit el pasado martes. Recuerdan, 82-90, caía el equipo de Neven Espagia. Vuelve la mejor y máxima competición europea a las 8:30 al Fernando Buesa Arena, en este caso frente a Olympiacos, que también viene de perder frente al Real Madrid en la jornada del martes. Bueno, la buena noticia sin duda para Baskonia, ya lo contábamos ayer, es el alta de Tadasa de Kerskis, con lo que este era el último que quedaba por superar el COVID. Una vez de que Alec Peters lo estuvo y Crux estuvieron ambos en el partido frente al Zenit, pues esta mañana ya estaba en la sesión de tiro el bueno del lituano para poder aportar en la medida de lo posible, porque el virus les ha afectado y muchísimo, de una manera importante, a los jugadores de Baskonia, para aportar lo que pueda, evidentemente, en el encuentro de esta tarde-noche, en el que, bueno, pues espera que esos 25-30 minutos que el equipo estuvo pues bastante a buen nivel frente a Zenit, donde sobre todo pudo anotar y sacar un poco del ritmo defensivo y de baja anotación del rival que le gusta a Xavi Pascual y que lleva adelante, ¿no?, como filosofía el equipo de San Petersburgo, pues lo pudo realizar y sacarle un poco de ese ritmo, ¿no?, al equipo rival. Lo que pasa es que no hay todavía, y estamos ya, es cierto, en febrero, pero no hay esa consistencia para poder durar, para poder aguantar 40 minutos, y si la hay, en algún partido se ha visto, ¿no?, frente al Barça, por ejemplo, ¿no?, o contra el Bayern de Múnich ahí en tierras bávaras, pues no hay la suficiente solidez para poder hacerlo durante uno, dos o tres partidos de manera consecutiva, ni siquiera para hacerlo de dos. Esto le pasa y le ha pasado en la combinación Euroliga-Liga CB, que Baskonia, pues evidentemente, ha acabado por no clasificarse para la Copa del Rey Granada, porque ha perdido muchos partidos en esa combinación. Bueno, en definitiva, una situación complicada, que lo hablábamos en la tertulia del pasado martes, y que, bueno, pues irá solucionándose o no, conforme se vayan ganando o no los partidos que se van disputando. Desde luego, si Zenit era un rival complicado, Olympiacos no lo va a ser menos, ¿eh? También el equipo del Pireo está demostrando que se ha recuperado también de un periodo de valle, ¿eh? Recuerdan que, bueno, pues no se salió de la Liga Griega, estuvo jugando divisiones inferiores, solo tenía la Euroliga, no había encontrado el pulso, no había encontrado el entrenador, no encontró tampoco los jugadores, siempre, ¿eh? Olympiacos ha tenido una gran nariz, ¿no? Un gran olfato para fichar sobre todo jugadores interiores y gente con una potencia física y baloncestística importante y no muy conocida, las cosas como son, hasta que llegan a Olympiacos y luego ya también salían de allí para formar, ¿no?, equipos con mayor poder económico. Bueno, pues no va a ser fácil, porque ha encontrado ese pulso, ha encontrado esa defensa, ha encontrado ese juego y ha encontrado, bueno, pues estar tranquilamente y plácidamente en los puestos altos de la Euroliga, y va a ser uno de los que va a jugar prácticamente seguro, ¿no?, el playoff, y veremos si puede plantear algún tipo de problema, ¿no?, para poder estar en la Final Four. Bueno, vamos por partes. Lo primero que quiere Neven y lo que busca para este partido es que Baskonia amplíe ese periodo del pasado martes de 25-30 minutos donde pudo competir y pudo hacerlo por encima de uno de los que está hasta el momento entre los 8 primeros de la Euroliga.
Nosotros hemos visto un partido contra Zenit mucho, mucho mejor que antes, pero 70% de tiempo y bajamos mucho este tercer cuarto, donde equipo defendía y no mete canasta, 11 ataques seguidos. Es muy, muy difícil jugar baloncesto contra equipo que tiene nivel como Zenit. Yo pienso que este partido contra Olympiacos vamos a hacer un paso adelante y que vamos a jugar lo mismo bueno baloncesto, pero más tiempo.
Y este es el equipo rival para Neven Espagia, este es el Olympiacos del Pireo.
El Olympiacos es un equipo muy bueno, es un equipo que tiene jugadores exteriores, interior, un juego completo. Hemos visto primer tiempo ir contra Real Madrid, que en nivel de baloncesto pueden jugar, pero como Real Madrid es un team fuerte, importante, vuelve segundo tiempo, pero Olympiacos es un equipo muy serio y fuerte.
Y es curioso que en una previa y además enviada por el club, vamos, que me refiero que fue el propio club el que hizo la entrevista previa, ¿no?, para este partido de la Euroliga de hoy a las 8:30 frente al Olympiacos. Se hablase de fichajes, hablase de la salida de Noko y de la ausencia de un hombre interior que complemente, ¿no?, esa salida. Parece, por lo tanto, que se está ampliando y forzando un poco esa búsqueda y, bueno, con la posibilidad de que alguien pudiera venir, por lo que dice Neven Espagia, no cualquiera, pero alguien ya parece que se ha puesto en harina de poder incorporar jugadores.
Desde salida de Noko necesitamos un 5, pero como yo decía siempre, fichar por fichar, cambiar número por número no significa nada. Club que es muy conocido por nivel europeo y Euroliga, como busca jugadores, es muy bravo y yo tengo mucha confianza con Alfredo y toda la gente que trabaja por club de tema de 5. Y miraremos y vamos a sacar una mejor opción para nosotros.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Después del martes y después del Zenit llega el Olympiacos, doble jornada de la Euroliga. El equipo del Pireo, eterno ya prácticamente rival de Baskonia. En muchas ocasiones se han medido ambos equipos. En muchas de ellas además ha habido partidos espectaculares, muy físicos, donde se ha repartido muchísima cera y donde, bueno, pues se ha visto también un Olympiacos que siempre o casi siempre acertaba, ¿no?, con sus hombres interiores americanos, donde realmente tenía la diferencia y que en el West Arena casi siempre ha rascado. Esta sensación que tengo, pero es así en los precedentes, Rubén.
Bueno, los precedentes es un equipo fijo, ¿no? Desde la primera temporada de la Euroliga y son 21 partidos en Vitoria. El balance es de 14 victorias del Baskonia por 7 griegas. Y sí que es cierto que hasta 2009 Olympiacos no había ganado nunca en Vitoria. Es decir, siempre los 6 primeros enfrentamientos entre ambos equipos fueron de color azulgrana. Y luego a partir de 2009 pues se fueron alternando victorias y derrotas para cada conjunto. Y claro, Olympiacos entre 2012 y 2013 cosechó, ganó dos ligas consecutivas. Y, por ejemplo, hay un, entre todas las actuaciones, un poco en el recuerdo por parte de griega, hay un partido en el que Spanoulis registra su mejor marca en asistencias en su historia en la Euroliga, con 15 asistencias y además 15 puntos para ganar 90-95 en Vitoria. Y luego también, pues un poco partidos del Baskonia que históricos ante Olympiacos, pues ese 28 de febrero de 2001, cuando Baskonia pasa a cuartos de final de la Euroliga venciendo a Olympiacos, con gran número de estrellas y de jugadores importantes en Europa. En 2007, Baskonia encarrila el pase a la Final Four de Atenas, también ganando Olympiacos en Vitoria. Y en los últimos años, de los últimos 4 duelos que ha habido ante este conjunto griego, Baskonia ha ganado 3 y por amplias victorias. Es decir, ha ganado 86-54 en 2018, 82-66 en 2019 y el año pasado 91-66.
Rubén, el año pasado, porque se ha cortado de repente, se ha ido, y tienes que decir justo lo del año pasado, lo del final, ¿vale?
Vale.
Cuando quieras.
Sí, y el año pasado, en el último precedente entre ambos equipos, el Baskonia venció por 91-66, en la que fue la segunda victoria más amplia ante el conjunto del Pireo en el West Arena, en el que además fue uno de los mejores, o el mejor momento del Baskonia en la temporada de la Euroliga del año pasado, con 5 victorias consecutivas entre febrero y marzo, y además por rentas de más de 20 puntos, y que solo en Anadolu Efes, en las últimas jornadas de aquella temporada pasada, impidió que Baskonia estuviera también en los playoffs.
Bueno, sí, es cierto que Olympiacos ha tenido también su valle, ¿no? Quizá con esa salida, ¿no?, de la competición, de la primera, ¿no?, división griega, encontrarse un poco también en el camino con los problemas económicos que también han golpeado de lleno al Panathinaikos, que ahora está en su valle también definitivamente, pero este año el equipo griego ha vuelto, ha vuelto.
Sí, ha vuelto. En la competición griega también ha vuelto. Ya está otra vez en su liga después de dos temporadas bueno, pues fuera de la élite del baloncesto griego por decisión propia. Son líderes con 11 victorias y una derrota. Ganaron este último fin de semana a AEK de Atenas en un partido importante. Y en la Euroliga, como comentas, pues este año están muy bien. Han estado hasta finales de 2022 entre los cuatro primeros, de 2021, perdón, entre los cuatro primeros. Pero sí que es cierto que en este 2022 acumulan 4 derrotas consecutivas y que les ha bajado a la 6ª posición. Y aún así están en muy buena trayectoria esta temporada. Y bueno, y seguramente los playoffs.
Eso es. En la Liga Griega supongo que también, ¿no?
Sí, primeros. Primeros solo han perdido un partido y por encima de Panathinaikos. Y bueno, pues como volviendo a coger ese impulso a la Liga. También en la Euroliga hace poco vencieron antes de Navidad a Panathinaikos y ya se están, pues eso, como representante o el equipo más potente de Grecia esta temporada.
Claro, es que es así y lo está volviendo a demostrar precisamente, tanto en casa como en la propia Euroliga. Bueno, vamos a ver, porque a Baskonia ya, Rubén, le queda poca liga, las cosas como son, ¿no? Por delante para poder estar al menos en la pelea, que se va complicando cada día más y evidentemente tampoco el rival, y después de lo que viene, aunque el equipo está al completo, pero después de salir de lesiones y COVID, etcétera, pues no lo sé, el partido de esta noche es tan complicado o más como el del pasado martes, ¿eh?
Sí, por un lado lo que dices, ¿no? Por primera vez en toda la temporada el Baskonia está con toda la plantilla disponible. Eso no sé si se va a reflejar hoy, pero al menos que las próximas semanas y en los próximos partidos está en la base de entrenamientos de calidad y que el equipo se vaya conjuntando o teniendo todas las piezas disponibles, pues puede dar que un buen resultado a nivel de equipo, de grupo, de que veamos una versión de Baskonia que no hayamos visto hasta ahora. Pero hoy tiene enfrente un equipo que, pese a esas 4 derrotas que acumulan este inicio de año, fue capaz de ganar al Real Madrid durante 3 cuartos hasta por 16 puntos el pasado martes, que sí que es cierto que perdió, pero que es un equipo muy sólido, muy fuerte, que mantiene a muchos jugadores del curso pasado, eso siempre está bien, el mantener un bloque, que lo que ha añadido está bien también con jugadores de mucha experiencia en Euroliga, ¿no? Como Taylor Dorsey, Thomas Walkup o Mustafa Fall, que juegan a Asbel, y Barchokas, pues poco a poco va consolidándose en el banquillo del Pireo, un banquillo que hasta hace unos años pues también había sido muy volátil o que los proyectos no habían cuajado, y ahora Olympiacos ha vuelto a su esencia de equipo físico y de equipo aguerrido.
¿Cómo lo ves?
Pues bastante complicado, no imposible, pero bueno, a ver si esos 25 o 30 minutos del martes pasado hoy se alargan y pueden ser 40, y bueno, si el Baskonia está bien, pues a ver si es un partido disputado y ojalá veamos la afición, como afición tengamos una alegría en la Euroliga para no descolgarnos ya de la competición ya menos de 10 jornadas.
Sí, sí, porque está terminando y ahora mismo pues uno ve la clasificación, que tampoco es muy real porque faltan partidos por jugarse, entonces lo que ve ahora uno puede cambiar con cualquier cosa, pero claro, están ahora mismo fuera pues Fenerbahce o Efes, por ejemplo, ¿no? O Mónaco está ahí en el límite, pero con 12-12, ¿no? Y ya Unix con 10 victorias es que está con 12 victorias está bastante, bastante lejos, ¿no? O sea, creo que el Baskonia lo tiene un poco complicado, siquiera, no sé, casi avanzar un par de puestos, ¿eh?
Claro, yo creo que es difícil llegar incluso a superar la plaza número 12, que viendo la clasificación actual, pero ya no es cuestión de conseguir una plaza o en otra, sino al menos darle pues un poco de no sé, a la Euroliga un poquillo de valor, en el sentido de decir, bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible y que da igual quedar el 13 que el 12 o el 14, pero al menos por la propia historia del Baskonia, por el propio carácter que siempre se ha hablado, no hacer una temporada que horrible, ¿no? Sino al menos lo más digna posible, y que cada partido también tiene una recompensa económica, ¿no? Cada victoria y prestigio, y que sea un proyecto que la temporada de jugadores se quieran venir a Baskonia, porque tiene una marca y porque tiene una imagen en Europa que, aunque esta temporada no sea la mejor, pero pueda estar peleando por llegar a siempre a los puestos de los 8 mejores, ¿no? Y eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, y hay que hacer que la gente quiera ver partidos de Baskonia, ver a los rivales, ir al pabellón y bueno, pues que sea un sitio, un pabellón, pues un entorno siempre bonito de presenciar y de cuidar y de disfrutar del baloncesto.
A ver, porque eso que también te fijas tú mucho en la asistencia al pabellón, bueno, 5.376 un martes frente a un Zenit de San Petersburgo, que bien, es cierto, tiene otro nombre, a pesar de lo bien que lo está haciendo el equipo de Xavi Pascual, que Olympiacos, vamos a ver cuál es la entrada de hoy, ¿no? Frente a un Olympiacos que es mucho más conocido, evidentemente, por todos los además antecedentes que has contado, y porque, bueno, también yo creo que esto de que esté todo el equipo, pues también es una buena noticia. Así que, hombre, lo que pasa es que siguen siendo pocos, 5.300, ¿verdad?
Sí, bueno, eso hay que irse muy atrás, hace 30 años, ¿no? Vale, ese tipo de asistencias, que sí, que también hay que tenerlo,
sí,
que
sí,
tampoco...
Matizarlo, ¿no?
5.300 sobre un aforo de 7.000, 8.000 espectadores, pues bueno, no es ni el mejor, pero tampoco el peor de los escenarios, lo que pasa que sí que es cierto que es una pena, pero no solo este pabellón, hay muchos pabellones que viéndolos tan vacíos, bueno, pues la cosa verlo, ¿no? Pero es algo temporal, algo que... que asumir, pero sí que se podría tener mejores ambientes, más público, y eso también hay que atraerlo, ¿no? Y pues no sé si ya va a ser esta temporada, si la temporada que viene ya mejoramos a nivel de pandemia y se puede volver a ver pabellones con más público, pero también es algo que hay que reflexionar y ver por qué sucede eso.
Bueno, hablar de la siguiente temporada, nosotros vamos a mirar el siguiente partido, ¿eh? Porque es cuando de nuevo, bueno, pues que ya es Milán, me parece, ¿no? Pues Milán el 10 de febrero, siguiente jornada, siguiente escala para Baskonia en esta Euroliga y siguiente escala también para nosotros en este tipo para el deporte, con basconistas.com, con la Biblia del basconismo y con Rubén Gazapo. ¡Gracias, Rubén!
Venga, hasta la próxima.
Y el domingo a las 5 frente al Fuenlabrada, ¿eh? Vuelve la Liga CB para Baskonia, que ya volvía en la segunda mitad, pero ahora ya sabiendo que no va a estar en la Copa del Rey, esto no para y de nuevo, bueno, vuelve una semana tras otra y ya verán el calendario de marzo, que es tremendo para el equipo de Never Espagia, ya puede entrenar todo lo que pueda ahora con el fichaje, sin el fichaje o con lo que tenga, porque luego va a ser prácticamente imposible, porque es jugar, recuperar y jugar, o de nuevo... ese calendario tremendo para recuperar los partidos de la Euroliga y del que se quejaba además el propio Tore Messina, que por cierto hubo lío ayer en la Euroliga, en ese Fenerbahce Olimpia Milán, que se llevaba el equipo de Georgievich, que sigue agarrándose, ¿no? A estar entre los ocho primeros el Fenerbahce de Pierre-Henry, ¿no? Y de Polonara. Venga, vamos con el fútbol. Esta mañana hablaba Mendilibar, que no va a estar sentado en el banquillo de el Martínez Valero frente al Elche por esa sanción de dos partidos que sufría tras su expulsión frente al FC Barcelona, el último encuentro que bueno jugó el Deportivo Alavés antes de este parón. Las buenas noticias están en la recuperación de Duarte tras esos problemas por los que se tuvo que retirar precisamente de ese encuentro. Le ha venido muy bien el parón y por lo tanto estará a disposición de José Luis Mendilibar, que además también, debido a las salidas y del cierre del mercado de invierno, va a poder disponer de todos y cada uno de los fichajes, o sea, de los cuatro, tanto de Remeseiro como Gonzalo Escalante, que ya han jugado los primeros partidos a las órdenes de José Luis Mendilibar y con el Deportivo Alavés, y también de Tenaglia y de Manu Vallejo, que probablemente este último pueda y deba ser, ¿no?, la principal novedad en el 11 de Mendilibar de cara al partido de mañana a las 2 frente al Elche, acompañando en la punta de ataque a José Lu.
A ver, es importante que sepamos lo que nos jugamos. Ahí, hasta ahí. No pensar más otras cosas que no sean... Es verdad, nos jugamos mucho, pero... Nos ponemos el peor de los casos. Perdemos. Queda mucha liga. Estamos. Pero sí es verdad que un resultado favorable, un ganar el partido, joder, sobre todo mentalmente, te da mucho. Te da mucho. Y yo creo que pasa mucho en esta liga, ¿no? De equipos que estamos mucho tiempo sin ganar, luego ganas un partido y puedes sacar resultados favorables y está pasando, no solo a nosotros, están pasando a bastantes equipos, ¿no? Yo creo que pues eso, pues nos toca ganar, pero nos toca ganar por el esfuerzo que hagamos, no nos va a regalar el rival, porque eso de que nos toca ganar, ¿no sabes? Nos toca, hay que coger muchos boletos para que te toque. Entonces, nosotros tenemos que coger mucho boleto para que nos toque, para que podamos ganar. incluso más que ellos igual, por la mentalidad que tienen ellos ahora, porque están mejor que nosotros en ese sentido, tenemos que coger muchos boletos, tenemos que hacer muchas cosas muy bien para tener opciones de ganar.
Bueno, yo creo que este es realmente un análisis perfecto con las palabras de José Luis Mendilibar de cómo está el Deportivo Alavés. O sea, mucho tiempo sin ganar, un equipo que ahora mismo, pues bueno, pues está en esa situación de encontrar un entrenador, una filosofía, un clavo donde agarrarse y tener confianza en los próximos partidos. Comprar boletos, ¿no? Sí, es verdad, comprar boletos, crear ocasiones de gol, aprovechar ahora los jugadores que han venido en el mercado de invierno para bueno, poner pues toda la carne en el asador y poner pues la puntilla, la salvación, ¿no?, del Deportivo Alavés, que ahora está complicado, lo decía además el director deportivo, pero dicen que están ilusionados. Y también aquí José Luis Mendilibar habla de que queda mucha liga. Lo que pasa es que el calendario ahora de inicio para el propio Mendilibar no ha sido bueno. Es que no ha conseguido ganar. Mucho tiempo sin ganar lleva el Deportivo Alavés. Primero Calleja y ahora el propio Mendilibar. Y realmente igual hay que comprar hasta más boletos, ¿no?, que el propio Elche, que va un poco con la inercia, ¿no?, con la inercia de los buenos resultados que hablábamos ayer y que sabemos que tiene precisamente la plantilla de Francisco. Ahora vamos a escuchar también al técnico del Elche y la última hora del equipo ilicitano, pero seguimos escuchando a José Luis Mendilibar, que se va a perder el partido. Va a estar, pero no va a estar en el terreno de juego, ¿no? José Luis Mendilibar tiene dos partidos de sanción después de la expulsión frente al Fútbol Club Barcelona. Se va a perder este partido en el Martínez Valero frente al Elche, bueno, el de mañana a las 2. Y también se va a perder el del domingo a las 2 frente al Valencia en Mendizorroza, en la vuelta del equipo al campo de Mendizorroza. No va a contar con Chimo Navarro ni con Lum, por lesión y porque está con su selección. Y sí va a poder también contar José Luis Mendilibar con Nahuel Tenaglia y con Manu Vallejo, que ambos apuntan a titular, por lo que decía también esta mañana el técnico de Zalta.
Nahuel viene de casi mes, casi no, mes, más, en mes y medio ha jugado el partido que jugamos en el jueves en el Sadar contra Osasuna. No ha jugado más, pero sí es verdad que lleva más de 3 semanas entrenando con nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues conoce ya más o menos lo que le pedimos. Lo que pasa es que sí es verdad que también que si juega igual no puede aguantar los 90 minutos porque no ha jugado un mes y medio, ¿no? Pero bueno, pero sí están para poder jugar. Y Manu también al final viene de estar compitiendo con el Valencia. Sí es verdad que no ha jugado partidos enteros con ellos, no sé si habrá jugado alguno, no creo, no sé, igual ha jugado alguno de Copa, pero sí está entrenando, sí están compitiendo, sí está metido en la salsa, ¿no? Pues lleva 2 días entrenando con nosotros, pero sí, en un momento determinado están para poder jugar en el principio.
Por hilar temas, ¿qué le parece cómo se ha quedado ese Deportivo Alavés al técnico, ¿no?, después del mercado de invierno, con las 4 incorporaciones y con las 3 salidas? Él está contento, sin duda, pero vamos, que él cuando firmó con los que había,
¿eh? Yo cuando vengo firmo, eché el equipo que tengo y no firmo pidiendo gente nueva ni nada por, ni bajas ni quiero dar bajas ni nada por el estilo. Luego pues es trabajo de dirección deportiva de en todo momento tratar de buscar lo mejor para el equipo, ¿no? Y al final pues entre dirección deportiva y cuerpo técnico pues hemos hecho un poco lo que hemos podido y lo que ha llegado y lo que ha salido, ¿no? En ese sentido estoy contento porque al final al llegar no pido nada porque no creo que esté en disposición de pedir, y además estoy, creo que con lo que tenemos vamos a sacar el equipo adelante.
Bueno, esto es lo que transmitía el director deportivo, lo que transmite el entrenador, la certeza, ¿no?, y la ilusión de poder salvarse de una situación complicada. Para ello, sin duda, pues se han dado los primeros pasos para intentar, ¿no?, que la defensa esté más arriba y recibir menos goles y defender a través de estar en el campo contrario, pero también hay que marcarlos. Bueno, más que marcarlos, hay que generar ocasiones para poder marcarlos. Es otra de las consignas, ¿no?, de José Luis Mendilibar durante este tiempo de entrenamiento debido al parón.
Sí, pero yo le doy importancia, es verdad, falta gol, pero por nosotros ahora en el tiempo, que en los cuatro partidos que llevamos aquí, tampoco hemos hecho muchas ocasiones de gol. Yo le doy más importancia al hacerlas, luego hay que meterlas, claro, pero si las haces, tienes opciones de meter, y hasta ahora nosotros tampoco hemos hecho demasiadas ocasiones. Pues el otro día igual contra el Barça fueron tres buenas ocasiones y no fuimos capaces de meter ninguna de las tres, vale, pero lo que les digo a los jugadores, si no finalizamos las jugadas cuando vamos por banda con centros, si no entramos de verdad con fe a zonas de remate, luego me llegará o no me llegará el balón. Si yo quiero coger dos, tres zonas de remate, lo normal es que no coja ninguna. Sin embargo, si voy a una, si el balón cae ahí, tendré muchas posibilidades de ganarla, ¿no? Pero si estoy eligiendo entre tres sitios, pues también el contrario, igual hay más contrarios, es más difícil para mí. Tengo que ir convencido a los sitios para poder hacer gol, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y convencido de que tenemos que finalizar las jugadas. Si eso lo hacemos bien, estoy convencido que vamos a hacer goles. Tendremos más opciones, y cuando tienes más opciones, haces más goles.
¿Y cómo está el equipo? Porque también una cosa mental, bueno, lo hablaba antes, ¿no?, lo de los boletos y la confianza, etcétera, ¿no? Pero es que ya muchos años, gente que lleva también años en este Deportivo Alavés, viviendo una y otra vez este sinvivir de la posibilidad del descenso, ¿no?
Exceptúas 8 equipos en la Primera División Española, y el resto, quitas 8, el resto sí han pasado momentos malos. Y de ese resto, otros 8, cada año, estás sufriendo para mantener. Hay momentos de la temporada que te estás viendo más abajo que arriba. Pero porque es así, porque al final los presupuestos, los equipos, están hechos de esa forma. Entonces, y a mí cuando me dicen para venir aquí, yo sé cómo está el equipo. Desde fuera, pues está donde sabes cómo está, y además sabes que si te llaman, te va a llamar un equipo que no esté bien, porque el equipo que está bien no te cambia de entrenador. Muy mal tienen que estar las cosas allí para que te cambie de entrenador. Entonces yo sé lo que tratamos es de mejorar, tratamos de que el equipo sea un pelín más competitivo, ¿verdad? Y lo que dijo Javi igual es verdad, ¿no? Pues tantos años peleando por no descender, que te salvas en la penúltima jornada o te salvas esto, pues, pero bueno, yo creo que todos empezamos la siguiente temporada, no empezamos pensando en cómo hemos terminado la anterior, sino que la mayoría de la gente, los comentarios que podemos hacer es pensando en lo bien que va a ir la temporada que viene, no estás pensando en cómo has sufrido la anterior.
Venga, vamos con el Elche. Última hora del equipo de Francisco Gerotormo, muy buenas.
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy buenas. El Elche llega al partido de mañana frente al Deportivo Alavés con muy buenas noticias, al menos en cuanto a enfermería se refiere, porque ha arrastrado durante las últimas dos semanas jugadores trabajando al margen. Y a tenor de lo visto en el día de hoy, en la sesión de entrenamiento, la verdad es que la única ausencia que podría tener Francisco sería la de Iván Marcone, aunque el técnico almeriense no ha querido despejar cartas y dudas. Ha dejado en el aire la presencia del centrocampista, al menos en la lista de convocados. El que no va a estar es Ezequiel Ponce, recién aterrizado en este mercado de invierno. Sigue recuperándose el delantero argentino de su lesión en la rodilla, pero tanto Tete Morente como Enzo Rocco han trabajado junto con el resto de sus compañeros, y la verdad es que a bastante buen nivel. De esta forma, y teniendo en cuenta que la plantilla es extensa, que tampoco hay que forzar, que la necesidad de puntos es importante, y más ante un rival directo en la lucha por la permanencia, yo apostaría por un once titular formado por Edgar Badía bajo palos, una línea de cuatro con Palacios en la derecha, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas. Veremos en el lateral izquierdo quién juega, si Johan Mojica, que ha regresado de estar con Colombia, o Lucas Olaza, que sin ritmo de competición y recién llegado desde el Valladolid de segunda división, ha sido hoy el que ha formado, al menos hizo el papel en el supuesto once titular, con Gerard Gumbau y Omar Mascarell en el doble pivote. Las bandas serían para Josan y Fidel, arriba Pere Milla y Lucas Boye.
La verdad, gracias Jero, es que tiene un equipo el Elche y que le va bien. Francisco.
Es un rival agresivo que va a campo contrario, con muy buenos jugadores de primer nivel, una buena estrategia. Claro, está que Mendilibar propone otra cosa y ahora nos toca enfrentarnos al de Mendilibar y el que hemos preparado. Han variado su juego, sigue siendo igual de peligroso como el que era con Calleja. Nos va a exigir al 100% para sacar los tres puntos que vamos a buscar mañana.
Bueno, pues suerte para el Deportivo Alavés mañana a las 2. Quizá con Pacheco bajo palos, Tenaglia. Pues suerte para el Deportivo Alavés mañana a partir de las 2 frente al Elche en el Martínez Valero. Quizá con Pacheco bajo palos, Tenaglia y Duarte como laterales, la Guardia y Leyen como centrales, Pina, Escalante, Remeseiro, Rioja y arriba Joselu y probablemente el debut de Manu Vallejo. Lo dejamos aquí. Buen fin de semana, el lunes en el mismo sitio y a la misma hora. Os espero, adiós.